Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy, viernes 26 de marzo, aunque no tengamos primera división este fin de semana por el parón de selecciones, sí que tenemos muchas otras cosas de las que hablar. En segunda B, todo está muy, muy emocionante. En la parte alta de la tabla clasificatoria, el Celta B se enfrentará al Coruxo este domingo a las 12 en ese derbi en Ocampo de Bao, ese derbi vigués, en los que los de Onésimo dependen de sí mismos para estar entre los tres primeros. Además, tenemos mucho balonmano, también baloncesto y más cosas de las que os vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Y lo haremos con el equipo de siempre. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela se encargan del control técnico. El saludo de quien os habla, Ricardo de Miguel, y con nuestro gran abrazo de parte de todo el equipo para nuestro querido Antonio Estévez. Arrancamos así a las 3:31 de la tarde de Deportes COPE para todas las Rías Baixas.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millóns de persoas non acabará nunca se non nos axudas. Contásete de solidariedade para acabar coa maior pandemia que sofre o planeta. A fame. Porque hai contaxios necesarios que non transmiten ninguna enfermidade e salvan vidas. Axúdanos. Entra en manosunidas.org e colabora.
Y ayer por la noche, tras el empate de la selección española de fútbol 1-1 ante Grecia, desde el Celta se fijaron mucho en ese resultado y quisieron poner un toque de humor y picante a la situación. Lo hicieron a través de la cuenta oficial de Twitter del equipo, donde se publicó un vídeo con la imagen de Yago Aspas acompañada con la canción del Titanic, a modo de, podríamos decir, de meme o de mofa, por no haber convocado al delantero moañés con el conjunto nacional. Repito, todos aquellos que quieran ver el vídeo pueden hacerlo en la cuenta oficial del Twitter, en la cuenta oficial del Celta de Vigo de Twitter. Está muy bien que desde un club sepan tomarse estas cosas con humor. Además, el equipo sigue preparando el partido del próximo 4 de abril contra el Deportivo Alavés, un partido en el que Coudet cumplirá 20 encuentros dirigiendo el banquillo celeste. Lo hace además con un balance muy positivo. El entrenador argentino ha conseguido sumar casi un 50% de los puntos que ha tenido en juego. Cuando llegó al banquillo vigués consiguió 5 victorias de 6 encuentros. Empezó muy bien el argentino y sobre todo destaca su llegada. Desde su llegada destaca la efectividad que tiene el equipo en Balaídos. Ha sumado 20 puntos de los 28 posibles. Y también están muy pendientes en Vigo de lo que hace Okai en la cesión en la Premier League inglesa en el West Bromwich de Albion hasta final de temporada. Allí parece que ha convencido su estilo y espera a los celestes hacer caja con el jugador turco a final de temporada.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación! ¿Qué?
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información. Bueno,
deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Y aunque no tenemos jornada en primera división por los compromisos internacionales, sí que tenemos mucha emoción en la segunda división B, en un derbi vigués que se producirá el domingo a las 12 de la mañana. El partido entre el Coruxo y el Celta B es un duelo fundamental para el futuro de ambos conjuntos. El Celta B, que depende de sí mismo y que con una victoria aseguraría su presencia en la primera Real Federación y además disputaría esa fase por ascender a segunda división. Y por otro lado, el Coruxo, que también necesita sumar de 3 en 3 para ser primero de grupo y evitar así un descenso de doble categoría en esa fase de descenso. Además, el partido entre dos equipos que vienen con dinámicas muy diferentes. Se medirán el mejor local contra el mejor visitante. Muy peculiar es el caso de el Coruxo, que suma 20 puntos, de los cuales 17 los ha conseguido en el campo de Obao, 5 victorias, 2 empates y 1 derrota. Sin embargo, los números del visitante, del Celta, los números del Celta como visitante son también muy positivos. El Celta, por su lado, es el equipo más peligroso en este aspecto, con 5 victorias, 1 empate y 2 derrotas, 16 puntos de 24 posibles. Será, por lo tanto, un choque entre dos conjuntos con necesidades y del cual estarán muchos equipos pendientes, como el Deportivo, el Racing de Ferrol, el Compostela, muy pendientes de lo que pase el domingo en Obao. Sobre este partido, sobre las opciones que tienen los diferentes equipos del grupo y sobre más cosas, vamos a hablar con nuestro gran compañero, con Antón Baldomir. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos?
Lo primero, quería preguntarte que a priori este partido, que puede parecer que se juega mucho más el Celta B, pero lo cierto es que por el formato de competición en el que nos encontramos y en el que los puntos de la primera fase se acumulan para esa fase de descenso, fase de ascenso, es muy importante también para el Coruche, ¿verdad?
Sí, estamos hablando de un partido creo que fundamental para los dos equipos, ¿no? Desde puntos de vista diferentes, desde objetivos diametralmente opuestos, pero a la vez, bueno, pues creo que... Creo que tanto Coruche como Celta B en este encuentro, por lo que tienen por delante, es cumplir o acercarse a lo mejor a los equipos que tenían al principio de liga, ¿no? El Coruche, bueno, pues intentar salvar la categoría, intentar sumar el mayor número de puntos posibles de cara a esta segunda fase, en la que, bueno, pues intentará mantener por lo menos la categoría y no perder como, bueno, no sé si una o dos, porque eso está siempre muy entredicho. Y el Celta B, bueno, pues creo que dar un paso de gigante, pues logrando primero ya un ascenso seguro y pudiendo pelear por estar en segunda división la próxima temporada, ¿no? Creo que son, como te digo, objetivos diametralmente opuestos, igual de importantes, y que los dos, bueno, pues se juegan tres puntos que son fundamentales. En el caso del Celta B, porque seguro que lo metería ya en esa segunda fase de pelea por ascenso a segunda división, y bueno, pues porque el Coruche le dejaría con muy buena puntuación de cara, pues bueno, pues afrontar después el cruce con el otro equipo, de otros grupos, y sabiendo pues eso, que estaría casi en su mano, dependiendo de sí mismo, para poder lograr la permanencia.
¿Y qué partido crees que vamos a ver el domingo en el campo de Bao? Porque vemos a un Coruche que en casa es el mejor local de toda la categoría, un Celta B que es el mejor visitante. Podríamos ver un choque de duelos contrapuestos, ¿no?
Bueno, yo creo que vamos a ver un partido, creo que similar al que vimos en Barreiro en la primera vuelta, ¿no? Creo que bueno, que allí el Coruche fue de los mejores equipos que le planteó pues una presión muy alta, intentando robar siempre en campo contrario ante un Celta B que bueno, que su filosofía de juego siempre es la de iniciar, la de llevar bueno, pues un poco el peso del encuentro, y creo que vamos a ver algo parecido, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a un Coruche muy agresivo en Obao, un Coruche que busca al rival muy arriba, que después intenta tener el balón, que es capaz de transitar, y yo creo que va a ser el partido, entonces va a estar ahí, ¿no? Si el Celta va a ser capaz de salir de esa presión, pues yo creo que alta que debe hacer el Coruche, si va a ser capaz de jugar en campo contrario, si por el contrario, bueno, pues se va a encontrar con problemas en esa primera salida de balón, y bueno, pues por ahí va a ir, ¿no? Yo creo que el Coruche, pues en casa tiene una identidad muy marcada, que le ha ido muy bien, ahí están sus números. Pero bueno, también sabiendo pues lo que es el Celta B, ¿no? Un equipo que, como bueno, como tú decías antes, ¿no? Con los datos que tiene fuera de casa indican pues que es un equipo que es capaz de hacer mucho peligro con espacios, que es capaz de correr, de manejar esas alternativas, y bueno, yo creo que va a estar un poco ahí, ¿no? En esa guerra entre, bueno, pues ese Coruche que va a querer tener el balón, que no lo va a dejar espacios atrás, pero que al mismo tiempo va a querer apretar arriba, y un Celta B que va a intentar eso, pues transitar, que va a intentar, bueno, pues mezclar esa velocidad que tiene arriba para llevarse los puntos.
Un Celta B, que al igual que el Unionistas, si miramos la clasificación, son los dos equipos que dependen, porque el Zamora ya ha asegurado su presencia en esa primera Real Federación, son los dos únicos equipos que dependen de sí mismos. Y si hablamos ya de los que no dependen de sí mismos, podríamos decir, Antón, que el que mejor lo tiene es el Deportivo, ¿no?
Sí, parece mentira, ¿no? Después de lo que ha vivido el equipo herculino esa temporada, ¿no? Es decir, que bueno, que iba a llegar a la última jornada de esta primera fase, no dependiendo de sí mismo, pero sí con muchas posibilidades, ¿no? Que pasan primero por sacar su partido con el Zamora, que muchas veces se está olvidando de eso, ¿no? Que tiene que ganar al partido en casa contra el líder, y después, bueno, pues esperar una de las dos carambolas, ¿no? Que el Celta B no gane en Coruche, o que el Racing de Ferrol gane el campo de Unionistas, que no es fácil, ¿no? Yo, bueno, no sé por cuál de las dos apuestan más en Coruña. Yo si veo las estadísticas, veo los números, creo que es, bueno, más sencillo para ellos sería pues ganar contra el Zamora y pues esperar a que el Coruche pues cumpliese un poquito los objetivos que está haciendo en casa, ¿no? Al final le valdrían todos los resultados conseguidos por el Coruche durante esta temporada como local, salvo el primero, ¿no? El primer partido de liga que perdió. Entonces, bueno, creo que el Depor, después de todo lo que sucedió y después de la temporada que lleva, que llegue a esta altura de temporada con esas opciones, creo que, bueno, que para muchos es sorprendente, pero bueno, indica también lo que es esta categoría este año, ¿no? Que es un poco una categoría de rachas, de dinámicas. El Depor ha cogido buena la final de temporada y ya con opciones de meterse en esa segunda fase.
Y también está el Racing de Ferrol, que necesita, lo que necesita el equipo de Cristóbal Parralo es ganar a Unionistas y esperar a que el Celta B no gane en Obao y que tampoco lo haga el Deportivo, pero tiene sus opciones, ¿verdad?
Sí, claro, al final el Racing el otro día perdiendo en Obao, dejó de depender de sí mismo. Creo que bueno, el tema del COVID pues le llegó en el peor momento, ¿no? Cuando venía en una buena dinámica, cuando venía pendiente de afrontar ese partido contra el Coruña, después fue capaz de ganar el juego con mucho sufrimiento también por el estado en el que se encontraba el equipo a nivel físico. Y bueno, tiene que ganar fuera de casa, ¿no? Y tiene que ganar un Unionistas que durante mucha parte de la temporada fue un equipo al que le costaba mucho más que el marcase. Es un equipo muy sólido, es un equipo que en su campo hace buenos números, tiene siempre la peculiaridad de jugar en hierba artificial. Bueno, no es fácil para el Racing, ¿no? Primero tiene que ganar ese partido y después eso, depender de lo que hagan tanto Depor como Celta B. Igual seguramente tenga muchas menos opciones que, por supuesto, el Celta B y que el Depor, pero como te decía antes, ¿no? Lo bonito de esta jornada es que van a llegar muchos equipos con opciones de meterse entre los tres primeros, vamos a estar pendientes de muchos campos y creo que para el espectador, que no para los que están dentro, como dicen muchas veces, ¿no? Que es una temporada típica, pero para el espectador es un año muy atractivo para seguir esa categoría.
Y ya para terminar, el Pontevedra también, aunque no está en esa pelea por entrar entre los tres primeros, tiene que ganar su partido ante el Guijuelo, para asegurarse de ser el primero en esa fase de descenso, sin duda. Aunque se trate ya de un fracaso para el Pontevedra, sería fundamental entrar como primero en esa fase, ¿no, Antón?
Sí, creo que hay que olvidar ya el tema de la mala temporada que ha realizado el equipo de Pajarón. Creo que ahora mismo lo que hay que centrarse es lo que hablábamos antes, ¿no? De no perder las categorías y la ventaja que tiene el Pontevedra es que si gana, va a llegar con más de un partido de diferencia sobre los otros rivales de cada segunda fase y en una competición tan cortita como va a ser la otra, con enfrentamientos directos que te decía antes para el caso del Coruña, para el Pontevedra mucho más, sacar los tres puntos le dejaría con ventaja, ¿no? Con una ventaja importante para por lo menos salvar esa categoría, ¿no? Entonces, tiene que sacar ese partido fuera de casa ante un rival que se juega poco, porque al final, aunque sume los puntos, va a llegar a la segunda fase con muy poca cantidad de partidos ganados, con muy lejos de poder salvarse, pero siempre es difícil, ¿no? Jugar fuera de casa, hacerlo un campo como es el caso de Guijuelo y ganar para el Pontevedra por lo menos sería empezar esa segunda fase con mal menor, con muchas opciones de poder salvar por lo menos una categoría.
Antón Baldomir, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia.
A vosotros, como siempre, un placer. Un abrazo.
Una segunda división B que está muy, muy emocionante y de la que estaremos muy pendientes este fin de semana.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes. No,
no. Y en tercera división se disputarán todos los partidos en jornada también unificada el domingo a las 5 de la tarde. Arenteiro, Ribadumia, Choco, Pontellas, Atios Barco, Estradense, Ourense, Unión Deportiva y Arosa Londras. Sobre uno de estos partidos, más concretamente sobre el Arosa Londras, que enfrentará a dos equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria, hemos hablado esta mañana con uno de esos 22 protagonistas que el domingo saltarán al terreno de juego de Alomba. Julio, jugador del Arosa, nos contaba que el partido es muy importante porque, aunque ya están los puestos definidos en esa primera fase del campeonato, de cara al playoff podrían ser vitales esos tres puntos.
Sí, sabemos de la importancia, aunque la clasificación no se pueda mover, ya tanto la Arosa va a ser segundo y la Londres tercero. Sabemos que los tres puntos van a ser importantes porque ya la semana siguiente empieza el playoff y por el formato de liga son muy importantes.
Espera también un partido muy igualado y sobre todo muy parecido al que vimos en la primera vuelta.
Bueno, me espero un partido como el de la ida, un partido igualado. Ambos equipos estamos en una buena dinámica, a pesar de nuestra derrota y el Alondras haber empatado durante la semana. Creo que va a ser un partido, como repito, muy igualado. Tal vez ellos puedan acusar un poco el cansancio de los partidos que estuvieron realizando entre semanas por el tema del COVID. Entonces, eso también va a ser un factor importante.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8 y media, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y en balonmano tenemos un fin de semana cargado de compromisos para nuestros equipos de Asobal y de División de Honor Plata. El primero de ellos, hoy, el viernes a las 8 de la tarde en el Palau de Sports de Granollers, Freaking Granollers, Cangas, Frigoríficos, Domorrazo. El equipo de Nacho Moyano quiere convertir en puntos las buenas sensaciones obtenidas en los últimos encuentros ante Puente Genil e Incarlops a Cuenca. En Cangas, en estos momentos, son decimoquintos con 12 puntos, ocupando el primer puesto de descenso. Por encima, tan solo 2 puntos están el balonmano Sin Fin y el Puerto Sagunto. Y el otro de nuestros equipos en la máxima categoría del balonmano español es el Dixa Modular Cisne, que jugará mañana sábado a las 5 de la tarde en el pabellón de los deportes de Pontevedra, recibiendo al cuarto clasificado, al balonmano Logroño. Tras una dura derrota el pasado fin de semana en la pista del Bada Huesca, el Cisne es colista con 7 puntos, a 7 del Puerto Sagunto, que marca ahora mismo la salvación. Y a principio de esta semana hablábamos con Álvaro Preciado, central del Dixa Modular Cisne, que mandaba este mensaje a la afición.
Que sigan apoyándonos, que sigan creyendo en nosotros, porque nosotros no hemos dejado de creer, ni mucho menos en la posibilidad de poder salvarnos. Y eso, que vengan con ilusión a vernos este sábado, porque aunque no lo crean, vamos a pelear todos los partidos que quedan de aquí a final de temporada.
Y además, en División de Honor Plata, mañana sábado a partir de las 6:30 de la tarde, el balonmano Antequera a Canor Novas, y el Teucro, por su parte, viaja hasta el País Vasco para enfrentarse a las 7:30 al balonmano Amenábar. Por último, el Disciplín Lalín tiene un partido muy importante en la capital española, en Madrid, contra el balonmano Madrid a las 8:30 de la tarde. Y para hablar de este partido, tenemos a su entrenador, a Pablo Cacheda. Hola, muy buenas tardes, Pablo.
Hola, muy buenas tardes.
Pablo, lo primero que te quería preguntar, ¿cómo ves al vestuario después de la dura derrota, podríamos decir, del pasado fin de semana ante el Traparragán?
Bueno, bien, la verdad que fue un palo duro. Al final nuestra intención era empezar ganando, ¿no? Y no se pudo hacer. Y bueno, ahora yo creo que ya levantamos la cabeza, llevamos toda la semana entrenando muy bien y tenemos que seguir en esa línea. Hay que olvidarnos ya de lo del sábado pasado y pensar en este sábado e intentar dar la vuelta a la situación.
Quería saber también qué importancia le otorgas al partido contra el Balonmano Madrid, un equipo con el que solo se para un punto. Estáis un punto por encima de vuestro rival de este fin de semana, Pablo.
Bueno, un partido muy muy importante, como son todos ahora en esta segunda fase, ¿no? Si queremos conseguir el objetivo, no nos queda otra que empezar a sumar cuanto antes, y cuanto menos tiempo estemos en la zona de descenso, pues mejor para nosotros, para nuestra confianza y para estar más cerca del objetivo. Entonces, bueno, la liga creo que está muy igualada, de hecho entre el tercero y el octavo hay 3 puntos, entonces, bueno, está claro que va a ser competitiva, que va a ser muy dura, y es cuanto antes empecemos a sumar, pues mejor.
¿Qué rival crees que os vais a encontrar mañana en vuestro partido?
Pues un rival que viene de ganar, que viene a ser desde enero, creo que no ha perdido ningún partido, o muy pocos, que empezó mal, pero que cada vez se encuentra mejor, más cómodo, con más confianza, y que supongo que querrá seguir con esa buena racha, ¿no? Creo que, vamos, que nos van a intentar pues poner las cosas muy complicadas desde el principio, que nosotros veamos que nos va a costar mucho ganar allí, y nosotros tenemos que intentar revertir esa situación y llevar el partido a nuestro terreno, y que vean que los que ahora mismo estamos más necesitados somos nosotros, que somos los que estamos por debajo.
Entrando ya en lo meramente deportivo, Pablo, ¿cuáles crees que van a ser las claves para que seáis vosotros los que os debéis la victoria este fin de semana?
Bueno, creo que debemos mejorar nuestro rendimiento defensivo, que en las últimas semanas ha bajado. De hecho, pues eso, llevamos toda la semana trabajando en ello. Y poder correr. Al final somos un equipo al que le gusta salir a la contra, al que le gusta poner un ritmo alto de partido. Y eso es, yo creo, que por dónde va a pasar las opciones que tengamos de ganar el partido. Además, ellos, pues bueno, tienen una primera línea en la que no hace muchas rotaciones. Lo normal es que entre un máximo de 4 o 5 jugadores como mucho, y tenemos que jugar con eso. Nosotros, que si normalmente ya hacemos más rotaciones, que deberíamos de tener más fondo de banquillo, pues aprovechar para, como decía, poner un ritmo alto, poner un partido muy intenso, en el que a ellos pues físicamente pues también los vayamos mermando, y bueno, muy importante que en esos primeros minutos, pues que para nuestra confianza no salgan bien las cosas y no nos cojan una ventaja grande, porque creo que en el momento en el que estamos pues nos costaría mucho levantarla.
Será clave, por lo tanto, Pablo, salir enchufados desde el primer momento para mantener la concentración durante los 60 minutos que dura el partido.
Sí, por supuesto, yo creo que es fundamental. Al final, cuando las cosas no empiezan bien, sobre todo a tu nivel, a tu confianza y a nivel de ansiedad, pues no ayuda. Y más, pues eso, yo creo que el otro día había un rumrum generalizado de que había que ganar sí o sí, que eran el último equipo, que pasaban con cero puntos, que tal y que cual. Pero bueno, ellos son un muy buen equipo y sabía, yo sí sabía de la dificultad del partido, y eso yo creo que al final nos pesó un poco. Ahora, pues como que al pasar lo que pasó la semana pasada, parece que ya lo normal es que haya que competir muy duro y haya que ir muy fuertes para ganar los puntos. Ya parece que nos hemos dado cuenta, tanto nosotros como nuestro entorno, y entonces creo que va a ser, pues eso, muy importante que esos primeros minutos sean, pues probablemente de un tira y afloja, pero que si alguien se va a separar en el marcador seamos nosotros y no Icaza.
En cuanto a los lesionados, tengo que preguntarte, Pablo, sobre todo por la presencia de Roberto Álvarez en el partido de mañana. Estaba con una irritación en el tendón de Aquiles, un jugador que es muy importante para vosotros. ¿Llegará finalmente o tendremos que esperar un poquito más?
Pues bueno, esta semana está empezando a hacer un trabajo un poco más progresivo. Ayer pudo hacer una parte con el grupo, pero no todo. Marcará un poco la evolución que tenga en el día de hoy y en el día de mañana. Hasta el último momento no sabremos si podrá contar o no y cuánto podríamos contar con él. Tampoco es mejor esperar un partido más y que se recupere al 100% que forzarlo ahora y perderlo después otro mes, como prácticamente lleva parado. Entonces, bueno, eso y algún tocado más, que a partir de hoy a la tarde ver cómo han ido evolucionando y hacer convocatoria. Por suerte, tengo la suerte de tener una plantilla bastante amplia, de prácticamente 19, 20 jugadores, contando con los del filial, y entonces, pues en el último momento tiene que entrar uno u otro. Hombre, está claro que alguien como Roberto, con su calidad y con sus galones, pues siempre es importante tenerlo, pero si no, creo que tenemos gente totalmente preparada para suplirlo.
¿Qué te parece este formato de fase? ¿Crees que es el adecuado o eres más partidario, hubiera sido más partidario de un todos contra todos?
Bueno, yo hubiese sido más partidario de todos contra todos. Al final, así te quitas partidos y entiendo que el calendario y las jornadas son las que son y eso era muy complicado, pero bueno, desde luego que prefiero un todos contra todos. Nosotros, por ejemplo, de la primera fase a la segunda parte, a la segunda fase hemos perdido 5 puntos, que se dice muy pronto, que igual son la salvación. De hecho, el quedarnos a 2 puntos de salvarnos ya en esta fase, pues probablemente ahora pues nos pase un poco de factura y incluso a nuestra confianza. Y entonces creo que bueno, un formato de todos contra todos sería mucho más justo, desde luego. Después está claro que todo puede pasar, pero entiendo que la situación es la que es y bueno, yo creo que también por eso la federación tiene planteado volver al formato habitual, porque creo que las ligas tienen que ser ligas regulares en las que todos los equipos tienen que enfrentarse contra todos y que se premie tanto esa regularidad como las victorias contra todos los rivales por igual y no contra unos cuentan y contra otros no.
Pablo Cayera, entrenador del Disciplín Lalín, muchísima suerte en ese partido importante de este fin de semana ante el Balonmano Madrid. Ojalá consigáis esa victoria. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a vosotros. Saludos.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Y ahora nos movemos al reporte de la raqueta, al bádminton, porque vamos a hablar con Jesús Pereiro, del Rabachol, que tiene un partido muy importante este fin de semana.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que te quería preguntar, Jesús, ¿podemos hablar de una jornada clave para el Rabachol a la hora de mantener la categoría?
No diría definitiva, pero sí bastante clave, sobre todo de cara a la tranquilidad que podemos tener de aquí al final de la temporada para conseguir el objetivo de la permanencia.
También quería saber cómo ves al equipo después de la última derrota ante el Oviedo, aunque ya sabemos que el Oviedo es el líder indiscutible de esta competición.
Sí, contra, bueno, el Oviedo es una lucha que no es la nuestra, por decirlo así. Y de todas formas, pues la derrota fue abultada, pero esperada, y de ninguna manera hizo mella en la moral del equipo, porque dimos descanso a varios de los jugadores más importantes. O sea que el objetivo era centrarse en el Benalmádena, estar a tope contra el Benalmádena, que sí es un rival más directo, y es cuando tenemos que estar con todos los efectivos y en las mejores condiciones.
En esta ocasión, Jesús, jugaréis en el Multiusos de Pontevedra. Ya habéis jugado en el Centro Gallego de Tecnificación y también en el Pabellón Municipal. ¿Crees que cambiar tanto de escenario, de pista, puede afectar al rendimiento del equipo?
Sí, a ver, sin duda ese plus de ventaja, aunque sea mínima, que tienes cuando juegas en casa, pues queda un poco distorsionado cuando cambiamos de instalación constantemente, pero bueno, es una circunstancia que se nos ha dado. La semana pasada en el Municipal tardamos muy poco en adaptarnos y los jugadores finalmente se encontraron muy a gusto jugando. Esperemos que en el Multiusos suceda lo mismo y podamos que no sea un factor decisivo.
También es cierto, Jesús, que cuando jugáis en Pontevedra obtenéis mejores resultados que cuando visitáis a los equipos a domicilio. ¿Mantener la categoría pasa 100% por ceder lo mínimo posible cuando jugáis aquí en casa?
Sí, bueno, últimamente lo que está pasando en esta segunda mitad de la liga es que en casa nos hemos hecho fuertes, hemos vencido al Rinconada, que es uno de los históricos y de los grandes de la categoría, y le ganamos en la última jornada en casa también al San Fernando, que era nuestro rival más directo. Los encuentros que nos quedan de aquí a final de la liga, los rivales directos tienen que visitar Pontevedra, con lo cual sí va a ser fundamental hacernos fuertes aquí en casa. Y las salidas, bueno, ha sido el Oviedo, la siguiente fuera es el Pitius de Carolina Marín. Son salidas que a priori no somos favoritos, con lo cual tenemos que centrar nuestros esfuerzos en los partidos de casa.
Y además os vais a encontrar enfrente a un rival que está haciendo las cosas muy bien, el Benalmádena, que es cuarto clasificado. ¿Qué esperas del rival del sábado? ¿Cómo analizas el rival?
Sí, eso no cabe duda. El Benalmádena está haciendo una temporada espectacular, porque a priori su objetivo a principio de temporada era la permanencia, como nosotros, pero le están saliendo las cosas muy muy bien. Tiene jugadores muy buenos, de mucha calidad y muy comprometidos con la Liga Nacional. Y la verdad que han dado muchos sustos y le han ganado a muchos rivales importantes, con lo cual, bueno, va a ser un encuentro difícil para nosotros, sin ninguna duda.
Y entrando un poquito más en detalle en lo sumamente deportivo, Jesús, ¿cuáles crees que van a ser las claves para que el Rabachol consiga la victoria en la jornada de mañana?
A priori nosotros tenemos un punto muy fuerte en los individuales femeninos, pero yo creo que la clave va a estar en salir victoriosos de la ronda de dobles. Uh-huh. Los tres primeros dobles van a ser la clave. Si somos capaces de llevarnos esa ronda de dobles al menos con un 2-1, tendremos bastantes opciones.
Y ya la última pregunta por mi parte. Como ya viene siendo habitual por la pandemia, no vais a poder contar con toda la plantilla a vuestra disposición. ¿Cuáles son estas ausencias que tenéis para enfrentaros mañana al Benalmádena en Pontevedra?
Sí, bueno, tenemos dos ausencias importantes. La más importante va a ser la de Gina Bland, que es la jugadora internacional inglesa que tenemos. Y, pues, bueno, por motivos de restricciones en vuelos internacionales y demás, todavía los británicos no pueden viajar a España. Con lo cual es un punto muy importante el de Gina, pero intentaremos solventarlo. Y luego, por otra parte, Luke, el otro jugador inglés que tenemos, tampoco va a poder estar, aunque la plantilla masculina, digamos que es un poquito más amplia y más fuerte, y lo podemos compensar un poco mejor.
Jesús Pereiro, entrenador del Rabachol, que se juega mucho esta jornada de sábado contra el Benalmádena. Os deseamos la mayor de las suertes y ojalá consigáis esa victoria. Gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Y ahora, para despedir, un par de noticias breves. En baloncesto, los tres partidos de nuestros equipos en Liga Femenina 2, el domingo a las 7 de la tarde, Celta Zorca Recalvi Maristas Coruña, Cortegada Baloncesto Avilés y Club Arsil Baloncesto Oses Construcción Ardoy. Y mención especial para él en balonmano, para el Atlético Guardés, que este fin de semana se mide en esa semifinal de la EHF European Cup, esa histórica semifinal, al Balonmano Málaga. Muchísima suerte para las chicas que dirige José Ignacio Prades. Hasta aquí llegamos nosotros. Son las 3:59, faltan 20 segundos para las 4 y volveremos la semana que viene para contaros todo lo que ha sucedido en el deporte este fin de semana. Hasta mañana. Hasta el lunes, mejor dicho. Conmigo, eu tomo um drink, eu fico tão contente. Me grita, acontece, me levanta.